Pa' todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Muy buenas tardes, reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022, y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Vergara, miembro activo de esta organización, Juanita Nope, coordinadora del programa, Nelson Morales, producción y realización, desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos las siguientes secciones. Iniciaremos con La Voz de las Mujeres con Discapacidad, palabras de una mujer con discapacidad que trae para ustedes un mensaje importante desde su experiencia y sentir. Luego seguiremos con ¿Sabía usted? Información de importancia. Un tema muy importante en nuestra sección En Sintonía con el Territorio. Luego daremos paso a Te la dedico. Te dedico una canción. Hoy tenemos una canción lindísima. Seguiremos luego con las mujeres en la historia colombiana. Perdón, en la historia mundial, porque ya no somos solamente historia colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relata acontecimientos importantes de la historia donde las mujeres han sido protagonistas. Y finalizaremos nuestras secciones con Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar la cultura en todas sus dimensiones y manifestaciones artísticas. Bueno, en nuestra mesa de trabajo le damos la bienvenida a nuestra directora, doña Amparo Rosas. Muy buenas tardes, doña Amparo.
Muy buenas tardes a todo nuestro equipo de trabajo y en nuestra mesa Pa' Todo el Mundo y a nuestros queridos oyentes.
Muy buenas tardes para todos. El programa Pa' Todo el Mundo que se transmite aquí desde Ecos del Cacique.
Para todo el mundo, la voz de las mujeres con discapacidad.
Una invitada muy pero muy especial que nos trae un mensaje importantísimo de reflexión e invitación al cambio frente a la discapacidad.
Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Lorena Orozco, vengo representando el municipio Salento. Yo en el momento estoy en una asociación de Asopecodis. Asopecodis es una asociación de personas con discapacidad. Eso es un parqueadero. Entonces, allá trabajamos varios, allá somos colaboradores, que recibimos pues una colaboración, porque El donde estamos, el terreno donde estamos, nos lo dio la alcaldía para que lo trabajáramos las personas con discapacidad. En mi caso, pues yo soy la colaboradora de los baños, ¿sí? Soy la que mantengo los baños y la que alquilo pues los baños. Eso es una labor muy bonita. Esa asociación es que nosotros le prestamos beneficios a los otros compañeros que no se pueden movilizar bien como yo me movilizo en el momento, porque tenemos compañeros que no lo pueden hacer. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahí? Nosotros los recursos que recogemos ahí en el son fondos que se dan ayudas, se compran camas eléctricas, sillas de ruedas, bastones, pañales. También se le presta el servicio a la persona que tenga una cita con todos los gastos, el carro, todo eso. Yo hace 6 años tuve un accidente, ¿sí? De tránsito. Pues quedé con una discapacidad. Y me hicieron reconstrucción de rodilla izquierda. Y la mano izquierda también, pues fueron las partes afectadas. Y yo digo pues que en un segundo uno le cambia la vida. Porque pues yo era una mujer que yo trabajaba en un hotel de camarera. Y yendo para allá, para el trabajo, iba a laborar cuando me arrolló el carro de postobón. Eso ya hace 6 años, va a ser 6 años. Y debido a eso, pues yo ya no puedo laborar pues como yo era antes, porque yo era muy activa y todo eso, pero yo no puedo, la mano izquierda quedó sin fuerzas, ¿sí? Yo no puedo estar mucho sentada ni mucho de pie, porque pues siempre la pierna me molesta mucho. Pero pues gracias a Dios, pues me siento, primero pues en ese tiempo vivía muy deprimida. Para mí fue un cambio pues muy de un momento a otro, porque a uno le pasa las cosas en un segundo, pero gracias a Dios pues me han brindado muchas oportunidades y ahora donde estoy pues me siento feliz pues ayudando pues a las otras personas, a mis otros compañeros, y que pues que yo no contaba pues con esta invitación de mujeres con discapacidad, pues no había tenido ese conocimiento. Y pues que muchas gracias por la invitación en el día de ayer y por las charlas que tuvimos con la psicóloga, con lo que nos hablaron de sexualidad. Todo estuvo muy bueno.
En Pa' Todo el Mundo, ¿sabía usted que?
¿Sabía usted que entre el día de ayer y el día de hoy se realizó el segundo encuentro de mujeres con discapacidad y territorio en el departamento del Quindío? Contó con la participación de 27 mujeres y 6 ponentes de todo el país, quienes se reunieron para hablar de diferentes temas sociales que rodean a la comunidad en la finca Hotel La Esmeralda.
En sintonía con el territorio para todo el mundo.
Buenas tardes. En el tema de hoy tenemos 4 invitadas muy especiales, pero déjenme contarles primero que nuestro tema de hoy es mujeres con discapacidad y territorio. Nuestro segundo encuentro, y vamos a contarles cómo ha sido nuestro primer día. Para ello hemos invitado a Diana Marcela Montañez, a Beatriz Orozco, y hemos invitado también a Jessica Viviana Orozco Londoño, del municipio de Filandia. También tenemos a Luz Nelly Merchan Caicedo y vamos a preguntarles a ellas cómo les ha parecido este primer día de nuestro encuentro. Viviana, ¿usted cómo se ha sentido en este primer día de Mujeres con Discapacidad y Territorio. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Pues la verdad, ese día la pasé muy bueno, muy chévere, hubo muy buena integración. Vimos muchos puntos de vista diferentes de todas las mujeres que asistimos. Hubo una excelente atención, relativamente la pasamos muy bien.
Beatriz, viene del municipio de Salento, ya lo había dicho. ¿Cómo fue esa madrugada y cómo también ha sido esa colaboración que ha dado la Alcaldía de Salento para que ustedes vinieran a compartir este encuentro de mujeres con discapacidad y territorio?
Pues ha sido muy bueno. En el día de ayer, yo no tenía conocimiento de esta integración con mujeres con discapacidad. Los programas que nos dieron en el día de ayer fueron súper. Para mí fue algo que conocí más, porque la verdad yo no tenía conocimiento de este encuentro. Y es bueno uno compartir con personas, con mujeres con discapacidad, porque uno pues aprende más, conoce más. Y que estuvo muy bueno.
Y aquí Luz Nelly, Merchan Caicedo ha sido nuestra ponente en el tema de participación. Luz Nelly, ¿usted cómo ha sentido pues esa presencia de estas mujeres con discapacidad que se han reunido en el municipio de Calarcá, mujeres de todo el departamento del Quindío?
Bueno, igual manera un saludo muy cordial para todos los oyentes. Hemos tenido la oportunidad de hacer un muy buen taller para las mujeres y construir conocimientos, repasar otros, anular otras formas de pensar y realmente pensarnos en forma de participación. Porque la participación se hace haciendo, viviendo, sintiendo y queriendo hacerla. También cuando es nuestro interés, ¿no? Normalmente no todas las personas tienen a veces la facultad o no se sienten aún preparadas para hacer una excelente participación. Fue una jornada muy buena. Logramos que todas las mujeres con varias discapacidades, incluso intelectuales, pudieran expresar las cosas y pudieran manifestar lo que sentían. Y eso es participación.
Diana Montañez viene a hablarnos de turismo consciente, que es un tema muy interesante, del cual Diana viene haciendo un trabajo desde hace un tiempo con las personas con discapacidad. Diana, ¿qué se lleva usted de este encuentro en esa ponencia que ha hecho usted sobre turismo incluyente?
Hola, muchísimas gracias por la invitación, no solo a este programa radial, sino a este segundo maravilloso encuentro de mujeres y territorio. Me llevo el sentir y la voz de cada una de ellas a través de su experiencia vivida en los diferentes atractivos, parques y demás sitios turísticos a los cuales por esas barreras físicas, comunicativas y actitudinales no les es posible disfrutar como ellos quisieran. Me llevo las ganas de propiciar más espacios como estos, pero que lleguen a la voz de los empresarios, a la voz de los comerciantes y de todos los sectores para que juntos podamos seguir tejiendo soluciones y relaciones públicas.
Bueno, ha sido muy interesante. Hoy tuvimos también, les quiero contar, a la doctora Ingeborg Carvajal Friis como una de nuestras aliadas también en un proceso cuya ponencia ha sido muy interesante y es hablar del tema de discapacidad y sexualidad. Yo quisiera escuchar a Viviana como qué se llevó ella en ese tema de hablar de sexualidad y discapacidad. ¿A usted cómo le pareció la ponencia? ¿Qué se lleva usted de esta charla de la doctora Inge?
La verdad, se aprenden muchas cosas. No sé, hay cosas que uno de pronto no tenía ese conocimiento, de que solamente el hablar de sexualidad no quiere decir tener sexo, sino que tiene muchas ramas más, tanto de nosotros, el cuerpo de nosotros, el saber expresarnos, cómo lo expresamos y cómo damos a conocer a esas otras personas la sexualidad, que no quiere decir solamente sexo.
Beatriz, hablar del tema de primeros auxilios psicológicos es un tema importante. Usted estuvo en esa ponencia que en estos momentos en que el departamento ocupa un índice alto de personas que se suicidan. Era un tema que teníamos que tocar y seguramente fue un tema rápido, pero ¿dejó eso alguna enseñanza para usted?
Sí, para mí me dejó una enseñanza. Porque a veces uno se encierra en las cosas y muchas no aprenden a valorar la vida. Muchas veces hay personas que se quitan la vida así y uno no es de ser así porque el único que nos puede quitar la vida es Dios nuestro Señor. Porque tal vez las personas que se quitan la vida, uno a veces cree que es cobardía, ¿sí? Y no, mire que uno no debe ser así. Uno tiene, por muy difícil que sea la situación, pero uno debe asumir las cosas. No encerrarse, no salir uno adelante. Porque la vida es muy bella, la vida hay que saberla vivir. Hay personas que quizás están postradas en una cama y esas personas que están postradas en esas camas nos enseñan a las otras personas. Esas personas son aferradas a la vida y nos demuestran que uno puede vivir, sino que muchas veces uno se ahoga en un vaso de agua y uno no debe. Esa no es la actitud que uno quitarse la vida, sino.
Bueno, sí, lo que pasa es que el proceso de las mujeres con discapacidad también es un proceso de resiliencia. Nosotros podríamos decir que las mujeres con discapacidad luchamos para vivir y nos volvemos unas fuertes en superar situaciones adversas, pero no podemos comparar como las situaciones que viven otros. Y hoy la charla iba dirigida hacia cómo nos podemos apoyar nosotros como mujeres en la escucha del otro, en ver la tristeza del otro y atenderla, en volvernos una red de apoyo como mujeres cuando nuestros amigos, nuestros conocidos o nuestra familia está en una situación difícil. A mí me gustaría escuchar un poquito a Luz Nelly y a Diana Marcela en este tema también.
Bueno, el conocer un poco nuestras emociones nos permite poder saber cuáles son las alternativas que tenemos primero para poder reconocer esos momentos, ¿no? Y segundo, también cuando tenemos que ayudar a las demás personas. Entonces, si yo tengo suficientes herramientas, esas herramientas me van a permitir saber qué es lo que en ese momento puedo hacer o qué no puedo hacer, porque hay cosas que cuando hacemos primeros auxilios, como lo dice, son primeros auxilios, hay que ayudar a estabilizar a la persona para buscarle la ayuda de pronto ya más avanzada. Y eso fue una de las cosas que se estaba trabajando, o sea, he venido trabajando en el tema de tener esos primeros auxilios. O sea, cómo cada una o cada uno podemos generar unos apoyos, una red y un acompañamiento para que la persona realmente pueda ser atendida y pueda tener un tratamiento a tiempo para que no lleguemos a las cosas más graves, a una enfermedad y luego a atentar contra su vida. De eso depende, ¿no? Los primeros auxilios que les demos y de la manera que estemos preparados.
En el taller de primeros auxilios psicológicos me pareció interesante el saber identificar los tipos de relaciones sociales que nosotros tenemos y a los cuales también podemos acudir en caso de que no nos sintamos bien, de que tengamos una tristeza o nos veamos envueltos en una situación poco fácil. Y es identificar que hay compañeros que solo son de escucha, pero también amistades que solamente quieren desahogarse y no nos permiten hablar. Pero es una manera, sin juzgar y sin comprendiendo cuál es el rol y cuál es como el tipo de relación que estamos teniendo con las personas que nos rodean. Y así nosotros poder ayudarlos, pero también nosotros apoyarnos con la persona que podemos llorar, con la que podemos reír, con la que podemos compartir algunas reflexiones, estar en campos formativos y demás.
Diana, también me quedé pensando en esa ponencia de ese turismo consciente y me quedo pensando si el gremio turístico en el departamento es consciente de la necesidad que tenemos no solamente los quindianos, sino las muchas turistas que llegan de otras partes del mundo y de otras partes del país en un turismo que la verdad sigue siendo ajena a la condición de diseño universal y de tomar como las medidas incluyentes para que las personas con discapacidad también disfruten no solamente el paisaje cultural, sino de toda la riqueza que hay en nuestra región.
Percibo que en ese momento hay un despertar de conciencia paulatino, aunque ya la normatividad ya es antigua. Apenas al ser declarado el negocio del siglo XXI, el turismo incluyente, pues la mirada de los empresarios, de los agentes, de los operadores, ya está siendo direccionada a empaparse, a capacitarse, a saber cómo desde su hacer, de su servicio, restaurante, hotel, operadores turísticos y demás, pueden brindar una atención adecuada, pueden capacitarse, cuál es el abordaje a la persona con discapacidad. Apenas se están tomando las capacitaciones en los diferentes lugares, como es el SENA y otros institutos que lo están brindando, están viendo la necesidad de crear esos lazos con la comunidad y generar esos conocimientos en lengua de señas, pero aún nos falta muchísimo para tener esa conciencia de eliminar esas barreras comunicativas, actitudinales y físicas.
Sí, yo me acuerdo que hace unos años uno iba al Parque del Café y sin problema alguno entrábamos sin ningún tipo de discriminación. Hoy, por un accidente muy delicado que sufrió allí una persona con discapacidad, digamos que el Parque del Café se toma la atribución de examinar que una médicamente una persona de si se puede subir o no a alguno de esos, de esas atracciones que hay en el parque. Y el hecho de que no lo haga nos dice que nos hemos devuelto en años luz, además porque contradice la igualdad y el derecho a ser iguales en un proceso que ellos pueden adaptar para que cualquier persona utilice las atracciones del parque.
Hay un temor profundo por parte de todos los empresarios en todo el sector turístico, y esa es la barrera más difícil, pero creo que con esos espacios que estamos generando acá en este encuentro de mujeres donde debatimos cuál es ese impedimento para el disfrute de esas atracciones que desde partes muy lejanas vienen acá y las mismas personas de acá no pueden acceder, pues es acá donde queremos generar soluciones para dar conciencia, enseñar a través de la pedagogía, pero del hacer, de que las personas con discapacidad tienen el derecho de utilizar esas atracciones y de ingresar a estos parques, todos estos complejos turísticos que nuestro departamento tiene y que es elegido por excelencia a nivel regional, nacional e internacional.
Luz Nelly, ¿usted cómo vio esa conversa hoy de la doctora Inge en ese tema? La vi pues muy activa, usted muy participativa en ese tema también de sexualidad y discapacidad.
Bueno, en el tema de sexualidad me parece bastante interesante porque igual tenemos muchos mitos para poder seguir trabajando en ellos. Por las creencias que las familias de las personas con discapacidad y las mismas personas con discapacidad, el ser protectores, el no permitir que las personas tienen un desarrollo, ¿sí? Lo que dijo la convención, las personas con discapacidad son niños, son jóvenes, son adultos y son adultos mayores, y a la misma medida también desarrollan todo su cuerpo, su sentir, su pensar, y su actuar, y especialmente su capacidad de decidir. Hoy en día tenemos la ley de capacidad jurídica que me permite tomar la vocería y alzar mi voz en la que tenga o en la que no tenga, o en la forma de la manera que me pueda expresar, simplemente por un movimiento, simplemente por una mirada o con un equipo electrónico puedo poner mi voz ahí y ahí puedo expresar lo que yo estoy sintiendo. Porque este tema nos lleva mucho a reflexionar sobre eso, ¿no? Lo que mi cuerpo piensa, siente y necesita hacer porque no solamente es eso, ¿no? Yo quiero pasarla bien, me decía que era un muchacho con discapacidad mental, quiero encontrarme con una mujer bella y pasarla muy bien y disfrutar y bueno, y tener mi vida como todo lo, pero a mí me dicen loco, y porque me dicen loco en un pueblo, ninguna mujer se me acerca, ¿no? Entonces eso es muy triste y eso es lo que hoy nos ha llevado a pensar, o es lo que siempre nos lleva a pensar todos los días en este tema. Y hoy es el tema, el momento que se dio, pues para recordarnos y mirar todos esos mitos y esas verdades también que existen detrás de este tema y el aprendizaje que tenemos que hacer todos los días con la población y con los padres de familia y la comunidad en general.
Bueno, qué pesar que el tiempo se nos acaba en esta sintonía con el territorio. Era muy importante la voz de las mujeres que se unen a este segundo encuentro de mujeres con discapacidad y territorio. Vamos a despedirnos entonces de nuestras invitadas hoy. Empecemos por Beatriz.
Muchas gracias por la invitación del programa para todo el mundo. Estuvo muy buena la invitación y fue pues como una integración con mujeres con discapacidad.
Nada, por aquí también se despide Viviana, deseándoles un excelente y maravilloso día y dándole las gracias al programa Para Todo el Mundo por esta invitación, para poder darnos la oportunidad de expresarnos como mujeres y dar a conocer la opinión que tenemos cada una de nosotras.
Bueno, agradezco al programa Para Todo el Mundo por esa invitación de socializar este encuentro tan maravilloso de mujeres con discapacidad y territorio. Espero poder más adelante seguir conectados con ustedes.
Muchas gracias, encantada de estar en el programa Para Todo el Mundo. Qué bueno que las mujeres nos sigan dando estas oportunidades de poder seguir hablando de nosotras, porque nada de nosotras sin nosotras, y más adelante tendremos muchas más cosas para seguir compartiendo.
En Para Todo el Mundo te dedico esta canción.
Lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz.
La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Muchas gracias.
Para todo el mundo, las mujeres en la historia.
Muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que estén muy bien y que como siempre estén súper cómodas y cómodos para que yo pueda hablarles sobre algún hecho o dato curioso o sobre la vida fascinante de alguna mujer en el mundo. Hoy es el turno de Kano Sugako. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, Japón pasó una transición casi inmediata de ser una sociedad medieval a ser una sociedad casi del todo occidentalizada e industrializada. Esto hizo que tanto el remesón como el estallido social fueran drásticos. Este periodo en la historia japonesa se conoce como la era Meiji. Y así como el funcionamiento del Estado, el ejército, las prácticas agrícolas y la manufactura se modernizaron, las mujeres rápidamente se organizaron para hacer valer sus derechos y su lugar en la sociedad. No importaba el origen social ni el oficio ocupado, se unieron campesinas, obreras, burguesas y nobles, todas con el mismo motivo, bajo la bandera del pacifismo. Dicho esto, podemos hablar de Kano Sugako. Una de las primeras mujeres en buscar la igualdad de derechos para las mujeres frente a la de los hombres. Desde muy joven comenzó su labor como escritora, específicamente como periodista, denunciando las violaciones de género y las violencias sexuales del cual eran víctimas varias mujeres japonesas. La misma Kano fue violada a los 15 años. Este hecho fue trascendental para su labor futura. Fue una de las primeras socialistas del Japón, debido a que tuvo un acercamiento profundo con un ensayo de esta corriente sobre el abuso sexual a mujeres. Kano se casó a los 17 años para poder huir de su hogar, en el cual también se vio afectada por violencia intrafamiliar. Junto con su esposo se fue a vivir a Tokio. En 1904 estalló la guerra ruso-japonesa. Rápidamente, Kano se unió al movimiento cristiano pacifista para protestar ante el gobierno en contra de los estragos de la guerra. Dos años más tarde, logra dirigir su propio periódico y comenzó su acercamiento primero con el comunismo y finalmente con el anarquismo. Cada vez se hizo más activa en las protestas sociales, por lo que fue arrestada en múltiples ocasiones. Esto la llevó a ser la primera mujer presa política en la historia reciente de Japón. Aparentemente para ese periodo ya estaba divorciada, razón por la cual se casó con Denjiro Kotoku, uno de los padres del socialismo y del anarquismo japonés. Poco tiempo después, el nuevo matrimonio se replanteó su acción pacífica no violenta, por lo que optaron por elaborar un atentado en contra del emperador Meiji. El complot fue desmontado y el matrimonio fue ejecutado junto con otras 22 personas el 24 de enero de 1911. Esto llevó a hacer que Kano fuera la primera mujer ejecutada en la historia reciente de Japón a manos del Estado. A pesar de que la era Meiji y la occidentalización trajeron nuevos aires a Japón en materia de igualdad de derechos para las japonesas, hay una situación que aún remueve lo más profundo de la sociedad japonesa. Es el hecho de que la hija del actual emperador no puede heredar el trono, debido a que hay una ley que solo permite a los hombres heredarlo y ocuparlo. Algo muy extraño en la historia de este país, debido a que antes de la época Meiji gobernaron 5 emperatrices por derecho propio. Espero que hayan disfrutado de esta historia, un poco trágica sí, pero también muy interesante, para ver cómo fue ese surgimiento del feminismo en el Oriente Asiático. Espero que les haya gustado esta sección y hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Cultura para todo el mundo.
Bueno, y iniciamos nuestra sección aquí en Cultura para Todos, hoy con una invitada muy, muy especial. Ya el año pasado habíamos tenido la oportunidad de tenerla con nosotros aquí en Pa' Todo el Mundo. Ella es una mujer muy entregada y que se ha dedicado a la parte turística y cultural en el departamento del Quindío, dándole una oportunidad a todas estas personas con discapacidad y también para el desarrollo de las mujeres, tanto en el departamento como en sus alrededores. Se trata nada más y nada menos que de Diana Marcela Montañez. Diana, muy buenas tardes y bienvenidas aquí a Pa' Todo el Mundo.
Muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Me siento muy complacida otra vez de volver a encontrarme con ustedes y poder compartir experiencias.
Bueno, qué bueno. Diana, el año pasado te tuvimos aquí en Pa' Todo el Mundo, nos estuviste hablando un poco sobre todos estos procesos específicamente enfocados al turismo y bueno, queríamos saber qué ha pasado en este año, que nos compartas un poco sobre todos estos procesos, si esto ha evolucionado de la manera, digamos, en la parte de capacitaciones, de enlaces, de nuevos contactos y de nuevos apoyos, si ha evolucionado el tema del turismo en el departamento del Quindío enfocado al tema de la discapacidad y a las mujeres.
Bueno, pues déjame decirte que ha evolucionado en el sentido de que ya la conciencia ha despertado y la necesidad de mejorar todos esos entornos comerciales y turísticos está palpable. Quiero contarte que por ese posicionamiento de marca incluyente Turismo Sin Límites, que a través de diferentes medios como este he podido llegar a tantos lugares a ofrecer esos servicios de consultoría, de diseño de producto y de servicio turístico, hemos sido llamados a través de la Cámara de Comercio a diagnosticar y a intervenir uno de los hoteles de acá del Quindío.
Bueno, uno de los hoteles, cuéntanos un poquito cuál es ese hotel, quiénes son esas personas que se están vinculando a esta labor tan bonita.
Bueno, te cuento que es el Hotel Campestre La Aldea, que queda vía Montenegro, Quindío.
Súper buena noticia. ¿De qué manera se han vinculado a este proyecto? ¿Cuál es la manera de apoyar estos proyectos, Dianita?
Bueno, pues la manera de apoyarlos es simplemente querer generar un cambio dentro de su operación. Es un hotel que quiere transformar sus habitaciones, sus espacios, potencializarlos y no solamente eso, sino darle la posibilidad a todo el personal que tenga una capacitación idónea para un abordaje adecuado a la persona con discapacidad. Es de esta forma en la que Incluyente Turismo Sin Límites ha intervenido y no solamente, y obviamente contando con el equipo nuestro.
Ese equipo tuyo está conformado por quiénes, primero. Nos vas a contar un poquitico de ese equipo, quiénes lo conforman, cómo es la manera como ustedes están desarrollando esos proyectos, porque uno a veces dice, hey, pero ¿cómo hacia dónde lo están enfocando? A veces pasa que los proyectos cuando uno los inicia pueden ser ideas locas y le dicen, bueno, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Y eso sí va a funcionar? ¿Eso sí va a estallar? Entonces, me acuerdo mucho que cuando tuvimos la oportunidad de hablarlo la primera vez nos contabas que fue muy complicado porque mucha gente no creía en el proyecto. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se han vinculado esas personas que ahora hacen parte del proyecto de su desarrollo y de qué manera lo están colocando a funcionar.
Claro que sí. Pues dentro del equipo de trabajo tenemos personas con discapacidad que sin ellas eso no podría ser una realidad palpable. Son ellas, hay tres momentos. Primero, ante todo, queremos es la sensibilización de las personas que van a tener un contacto directo con los turistas y visitantes. Por eso hay conferencistas con discapacidad que desde su experiencia, desde todo ese sentir, pues les expresamos a estas personas que son meseros, camareros y que están al cargo de toda la atención del hotel, cómo pueden ser mejores y cómo puede potencializar su labor. Luego llega un momento de toma de medidas, de donde generamos ese diagnóstico que nos va a decir detalladamente cuáles son esas acciones que deben mejorar en caso de que se necesitan las rampas, la adecuación de los baños, la señalización, cómo están llegando esa información promocional, si está dirigida a todo público y cómo se puede mejorar. Ya luego, en un tercer momento, socializamos y ahí también entonces está otras personas de nuestro equipo, porque tenemos la posibilidad de hacerles el menú en braille. Si tú tienes un bar, tienes un restaurante y tienes una carta, pues puedes llegar a las personas con discapacidad visual a través de esos menús, y lo realiza una persona con discapacidad visual que maneja muy bien este lenguaje. Al igual que también tenemos intérprete de lengua de señas, tenemos a Luis Carlos en la parte de logística. Él es persona usuaria de silla de ruedas y que puede señalizar estos parqueaderos y hacer las demás adecuaciones logísticas dentro de las habitaciones y las demás áreas del hotel.
¿Y ustedes cómo manejan las capacitaciones? ¿Tienen un orden, un cronograma, algo ya establecido, algo que se hace desde el inicio, o a medida que van encontrando las necesidades, así mismo van desarrollando ese espacio para capacitación?
Sí, inicialmente solamente es una sensibilización y esa se hace de una manera general, pero vamos al específico porque cada lugar y cada establecimiento tiene una necesidad particular, y es allí donde nosotros tenemos que ver de qué manera y de qué, utilizando qué herramientas audiovisuales o también dinámicas, porque no solamente es escuchar, sino también ponerse en la silla o en el bastón de, y de esta manera generar un impacto y poder llevar un mensaje de que lo que estamos realizando no es un favor, sino un derecho fundamental al acceso y el disfrute de todos los servicios de cualquier lugar. Aparte de que es un trabajo que se hace para nosotros mismos, que vamos a llegar a una vejez, donde vamos a perder cierta capacidad de movilidad, de audición y de visión, y que también estamos preparando para ese momento, o que en cualquier momento, ya sea por una enfermedad o por un accidente, podemos también ser nosotros mismos las personas con discapacidad que vamos a necesitar esos ajustes razonables y ese diseño universal.
Podríamos entonces decir que uno de los valores, o de tantos valores que ustedes manejan dentro de la empresa, dentro de ese proyecto que están desarrollando, está la empatía, el respeto, la tolerancia y sobre todo esto que se ha confundido entre el idioma y la forma de hablar de muchos, la inclusión, que se ha confundido con letras y con ropa. Y cuando hablamos de la inclusión, realmente no es eso inclusión. La inclusión es saber que las otras personas tienen capacidades que pueden desarrollar y que necesitan de ese espacio, ¿cierto? Siendo respetuosos. Entonces, ¿ustedes dirías que esos son los valores que manejan o hay algún otro valor que ustedes incluyen dentro de este proceso?
Sí, me parece que son los términos y los valores adecuados que tú mencionas. Y pues este es el llamado también para conocer, porque las personas que empiezan con este proceso no quedan iguales. Siempre el mensaje es que, bueno, miren las personas de su entorno, cómo pueden ayudar. Analicen y observen ustedes a donde vayan, de qué manera yo puedo hacer un ajuste razonable y yo puedo hacer un abordaje adecuado y referirme con un lenguaje inclusivo, sin ir a entorpecer. Es un tema, sabemos que es muy sensible y que genera muchísimo pánico, más que todo por parte de los empresarios. Pues acá no es una crítica, sino como una invitación para que se impregnen un poco más de ese conocimiento, pero nada para ellos sin ellos. Si ustedes no saben cómo hacerlo, pues miren qué personas a su alrededor tienen alguna limitación, alguna diversidad funcional, y cómo esta persona misma va dándole las pautas para que usted pueda desarrollar su actividad de una manera idónea. Bueno, también quiero comentarles que los que hagan parte de este proceso hacia la inclusión tienen la posibilidad de estar certificados con el SENA para esa atención adecuada, ese abordaje preciso para la persona con discapacidad. No sabemos muchas veces cuáles son esas patologías, si, cuántas sillas de ruedas hay, por qué, pero más que todo eso, ¿qué hacer cuando a tu negocio llega una persona con alguna discapacidad, llega con un bastón, llega con una silla de ruedas, no sabes dónde ubicarlo, no sabes cómo llamarle? Hay muchos términos que todas las personas tienen. Y pues son muy respetables, así organizaciones internacionales den una pauta de cuáles son esos términos adecuados. Siempre, siempre la respuesta es preguntar cómo te gusta que te llamen, cómo quieres, cuál es el término que tú consideras, porque pues eso es un tema demasiado sensible y pues es allí en la práctica y en perder el miedo y generar esa interacción la que nos va a dar esos aprendizajes y esa confianza para poder seguir atendiendo este público. No solamente hablamos de personas con discapacidad, hablamos de usuarios que necesitan también accesibilidad y allí entramos todos. Por eso siempre tenemos que llegar es al diseño universal. Las mujeres cuando queremos utilizar los tacones y llegamos a unos restaurantes muy lindos pero están llenos de piedras, muchas veces son terrenos inestables que necesitamos también tener unas adecuaciones para poder ingresar de manera segura. Las mamitas que tienen el coche y llevan a sus bebés, los adultos mayores, ahorita los jóvenes y cualquier persona que estamos todo el tiempo con el celular, estamos caminando y ni siquiera vemos hacia los lados, también nos volvemos usuarios de accesibilidad. Así que eso es un tema que nos toca a todos y por eso todos tenemos que poner el granito de arena desde lo que hacemos para seguir mejorando en este proceso.
Bueno, muy interesante todo este proceso, pero bueno, ahora vamos a pasar a un segundo tema y es ¿qué se viene para todo este proyecto que ustedes están desarrollando? Háblanos un poquito de eso nuevo que ustedes tienen, por ahí medio nos alcanzaste a contar iniciando el programa que ganaron un proyecto y bueno, quisiéramos que aquí en Pa' Todo el Mundo nos contaras un poquito de qué se trata ese proyecto, hacia dónde está enfocado, cómo lo van a desarrollar y cuál es como el objetivo principal de este proyecto. Cuéntanos un poquito.
Sí, te cuento que estoy muy emocionada de poderles compartir este nuevo proyecto en el que estoy participando. Se trata de una convocatoria que la Universidad del Quindío lanzó el año pasado. Se llama UQ Te Reta y UQ Busca Tu Solución, donde Magumari Palmundo, un operador turístico, plantea una situación, un problema de cómo poder ayudar a las mujeres en la ruralidad para un desarrollo turístico, para mejorar su calidad de vida, mejorar sus ingresos, partiendo de lo que ellos saben hacer en sus labores del campo. Es por esto que ya en UQ Busca Tu Solución, Incluyente Turismo Sin Límites se ha unido para garantizar que todos los diseños turísticos rurales que se hagan tengan este diseño universal. Senderismo, avistamiento de aves, experiencias con las plantas medicinales y demás. Aquí este grupo también lo conforman docentes de la Universidad del Quindío de diferentes áreas, como son matemáticas, trabajo social, biología y otras, las cuales por su transversalidad quieren dar un servicio final integral donde podamos caracterizar bien la zona desde diferentes puntos de vista, con cartografía social, con caracterización de las especies y demás. Es un proyecto que más adelante les mostraré cómo va quedando y la idea es que ustedes, por supuesto, lo puedan disfrutar y puedan conocer un poco más de él.
Bueno, por supuesto, aquí estaremos en Pa' Todo el Mundo muy dispuestos y atentos a saber y conocer cómo va este proyecto, cómo se va desarrollando y bueno, que tengamos unos excelentes resultados para que todo nuestro público sepa un poco más de ustedes. Dianita, cuéntanos por favor, las personas que se muestren interesadas en apoyar el proyecto, de vincularse a ellos, ¿dónde los pueden encontrar?
Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como Incluyente Turismo y en Facebook como Incluyente Turismo Sin Límites. También tenemos un WhatsApp que está súper dispuesto para ustedes, las inquietudes, capacitaciones que quieran, dinámicas, sensibilizaciones empresariales y también los productos turísticos, las rutas. Este WhatsApp es 311-762-4338.
Listo, Diana, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, nuestra invitación aquí en Para Todo el Mundo, como siempre nuestras puertas abiertas, muy agradecidos porque hayas aceptado esta invitación y bueno, esperamos tenerte de nuevo por acá.
Muchísimas gracias a ti y a ustedes por estar hasta este momento en este gran conversatorio.
Bueno, por hoy damos por terminada esta emisión de su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo viernes. Bendiciones para todos.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.